En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio de noticias. La actualidad informativa nos lleva hasta la ciudad andaluza de Córdoba, donde se celebra la conferencia de la OSCE sobre antisemitismo.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, reclamó a los países de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, que adopten medidas operativas y con carácter obligatorio para erradicar el antisemitismo y otras formas de intolerancia. En su discurso de apertura de la conferencia de la OSCE sobre el antisemitismo y otras formas de intolerancia, el ministro dejó claro que la lucha contra estos fenómenos es un objetivo común de los países de la OSCE, sin excepciones, y manifestó la necesidad de sumar todos los esfuerzos posibles en esta tarea. Por su parte, en la misma jornada inaugural, la presidenta de la Fundación para la Memoria de la Shoah, la francesa Simone Weil, y el presidente honorífico del Congreso Judío Mundial, Elgar Brochmann, denunciaron el resurgimiento del antisemitismo y pidieron que se combata desde las escuelas, educando para la tolerancia.
Los medios de comunicación españoles cubren escasamente esta importante conferencia. Da la sensación de que quizás el antisemitismo les resulta un problema ajeno a la realidad del país. Radio Sefarad sí está informando en profundidad sobre esta reunión. No se pierdan nuestro especial sobre la OSCE. La conferencia de la OSCE tiene sólidas bases en las que sostenerse. Les hablamos de dos investigaciones que revelan que Europa deberá realizar mayores esfuerzos para combatir eficazmente el odio antijudío.
El primer estudio es una encuesta realizada por la Liga Antidifamación a 6.000 europeos de 12 países. Según los resultados presentados por esta organización de derechos humanos, un 43% de los europeos sienten que los judíos son más leales a Israel que al país en donde viven. Por otro lado, el 30% de los europeos opinan que los judíos tienen demasiado poder en el mundo de los negocios y las finanzas. El segundo estudio presentado fue realizado por el Instituto Jacob Blaustein para el Desarrollo de los Derechos Humanos en Europa. Según esta institución académica, los países europeos han fallado en sus intentos por adoptar medidas legales y educativas en la lucha contra el antisemitismo.
Ambos son estudios serios y rigurosos y nos dan idea de la amplia penetración de la difamación antijudía entre los europeos. Seguimos con la cuestión de la difamación, aunque en este caso referida a la confesión musulmana. La polémica sobre la profanación del Corán llega también a Israel. Se lo contamos.
Responsables de la prisión israelí de Megiddo han negado que en esta institución penitenciaria se haya profanado el Corán. Esta declaración de los funcionarios de prisiones llega como respuesta a las protestas de centenares de presos palestinos que los habían acusado de profanar el libro sagrado del Islam. La organización terrorista Las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa ha amenazado con castigar a Israel ante lo que este grupo denominó un insulto para los musulmanes. Uno de los responsables de la prisión, Yaakov Ganot, declaró que se trata de una provocación de los presos y que la investigación interna revela que tales hechos no se produjeron.
El conflicto de la prisión de Guantánamo entre los funcionarios estadounidenses y los presos musulmanes ha sido importado a Israel sin pruebas y con el solo objeto de avivar el odio y en este caso para deslegitimar nuevamente al gobierno Sharon. Frente a esta situación, la realidad política va afortunadamente por otro camino. El gobierno de Israel y el de la Autoridad Nacional Palestina comienzan a planificar juntos la evacuación de Gaza.
Al cierre de nuestra edición, el ministro de Defensa israelí, Shaul Mofaz, tenía previsto reunirse con el ministro de Interior de la Autoridad Palestina, Nasser Yusser, para coordinar conjuntamente el plan de retirada de Gaza. Asimismo, el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, declaró que los líderes políticos que se oponen a la desconexión están lanzando un mensaje temerario contra su gobierno. Estas declaraciones de Sharon fueron realizadas al inicio de una reunión con los ministros que se ocuparán de planificar la evacuación de Gaza. Por otra parte, responsables del ejército israelí declararon que Israel no responderá ante los últimos ataques terroristas contra el asentamiento de Gush Katif. Las Fuerzas Armadas quieren enviar así un mensaje de confianza hacia el gobierno palestino encabezado por Mahmoud Abbas.
La desconexión empieza a crear ciertos cortocircuitos en la política interna israelí. La participación del gobierno Abbas en la evacuación quizás sirva para relanzar las negociaciones israelo-palestinas, además de contrarrestar el ascenso de los opositores a la salida de Gaza. El futuro de Oriente Próximo también se juega estos días en Washington. El presidente Bush recibe al máximo mandatario turco con la mirada puesta en el régimen sirio.
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que aislar a Siria es un error y así se lo comunicó al presidente de Estados Unidos, George Bush, durante la entrevista que mantuvieron ayer en Washington, según informa la agencia EFE. En los días previos a su viaje a los Estados Unidos, la Casa Blanca expresó su malestar por las amistosas relaciones que el gobierno islámico de Ankara mantiene con su vecino del sur, considerado por Estados Unidos un país terrorista. A pesar de estas críticas, Erdogan insistió en que el diálogo es el camino más correcto y que Siria se puede abrir por sí sola hacia la democracia.
Los miedos de Estados Unidos están muy justificados. El gobierno sirio, que promete reformas en el Congreso del Partido Baas, continúa representando una seria amenaza para la estabilidad en Oriente Próximo. Un país que sí parece comprometido en la lucha contra la intolerancia es Argentina. Se lo contamos.
El ministro de Exteriores del gobierno argentino, Rafael Bielsa, y el ministro de Interior, Aníbal Fernández, encabezaron ayer el acto durante el cual se derogó la circular número 11 de 1938, que restringía la inmigración de personas de origen judío. Este viejo memorando, ya sin efecto, establecía que los diplomáticos argentinos presentes en el exterior no podían emitir visas ni salvoconductos para los judíos. La retirada de esta orden antisemita se logró gracias a una larga lucha liderada por la Fundación Internacional Raúl Wallenberg. Un portavoz de esta fundación, Gustavo Jalife, expresó que aunque la medida sea simbólica, representa un importante paso en la lucha contra el antisemitismo en Argentina.
El país rioplatense cuenta con una comunidad de más de 300.000 miembros. A pesar de esta cifra y de la gran contribución de esta colectividad, sucesivos gobiernos argentinos impulsaron leyes antisemitas e incluso dieron asilo a refugiados nazis. Habrá que tener cautela, pero este gobierno parece querer cambiar esta oscura tradición. Terminamos con otras dos buenas noticias. La primera nos lleva hasta Roma. El nuevo Papa recibe a destacados líderes judíos en la Santa Sede.
El Papa Benedicto XVI se reunirá hoy en el Vaticano con el presidente del Congreso Judío Mundial, Edgar Bronfman, y otros líderes judíos, entre los que se encuentran el rabino David Rosen del American Jewish Committee y el ex embajador israelí ante la Santa Sede, Samuel Hadass. El principal objetivo del encuentro es impulsar un proyecto conjunto entre la Santa Sede y el Congreso Judío para combatir el SIDA en África. La institución que preside Bronfman quiere así manifestar que no solo le interesan los temas judíos, como la lucha contra el antisemitismo, sino también asuntos que afectan a toda la humanidad. Los líderes presentes pedirán también al pontífice su apoyo para llevar a cabo una serie de encuentros interreligiosos entre judíos, musulmanes y cristianos.
Benedicto XVI parece decidido a continuar el legado de su antecesor Juan Pablo II y fomentar el acercamiento entre las distintas confesiones. Para concluir, les contamos que el norteamericano William Klein gana el premio Foto España 2005, el más prestigioso de los certámenes fotográficos en nuestro país.
El máximo galardón del festival se otorga a artistas cuya singularidad, compromiso y repercusión los convierten en referencias indiscutibles en el panorama de la fotografía actual. Este estadounidense de 77 años y origen judío, que intercala en su vocabulario cotidiano palabras en yiddish, es considerado uno de los maestros de su generación junto al fotógrafo francés Cartier-Bresson. Pintor y cineasta, es autor del libro Nueva York, publicado en 1956, que revolucionó el panorama de la fotografía.
Para los que quieran acercarse a la obra de Klein, en Madrid el Centro Cultural Conde Duque lo homenajea con la exposición Las ciudades de Klein, que puede verse hasta el 17 de julio. Y para los que les interese su labor como cineasta, la Filmoteca Española, con sede también en la capital, le dedica una retrospectiva. Terminamos hoy con una crónica sobre la concesión del honoris causa a José María Aznar en Israel. Shalom.
Es un placer tener con nosotros a David Wolf, director ejecutivo del Consejo Internacional de Gobernadores de la Universidad de Bar-Ilan en Israel. ¿Cómo estás, David?
Muy bien, gracias. Muy buenas tardes.
Nos gustaría que nos contases cómo fue ayer la entrega del doctor honoris causa al expresidente español José María Aznar. ¿Cómo fue la ceremonia?
Muy impresionante. Fue una ceremonia muy, muy digna, con representantes de toda los aspectos de la sociedad israelí, del gobierno. Estaba presente el primer ministro de Israel, el señor Ariel Sharon, el ministro de Defensa, el señor Shaul Mofaz, y claro, todo el equipo de los administradores y los académicos de la Universidad de Bar-Ilan, primeramente el presidente de la universidad, el profesor Moshe Kaveh.
¿Qué supone para la Universidad de Bar-Ilan la entrega de este premio a José María Aznar?
Para la Universidad de Bar-Ilan, el presidente José María Aznar representa de veras uno de los más fuertes amigos de Israel en la política internacional y específicamente en la política de Europa. Y sus posiciones siempre han sido muy estimadas y
¿Y qué le gustaría rescatar de, también de la ceremonia de ayer a nivel de discursos? ¿Cuál fue la parte más interesante?
Lo más interesante, claro, de esa parte de la ceremonia fue la entrevista y la respuesta de haber recibido el honor de parte del presidente Aznar, que otra vez muy claramente expresó su support para el Estado de Israel, para la lucha de Israel, mantener las libertades y la democracia en esta parte del mundo, y esa fue un momento muy impresionantes.
El año que viene se cumplen 20 años de las relaciones diplomáticas entre España e Israel. ¿Cómo valoran desde la Universidad también de Bar-Ilan este efeméride de las 20 años de relaciones diplomáticas?
Sí, precisamente en este esta ceremonia es parte de lo que van a ser una serie de programas coordinadas con la embajada española aquí en Israel. Últimamente nos hemos reunido con el equipo de la embajada, hemos hablado con el embajador de España en Tel Aviv, el señor Mirapey, y vamos a programar varios conferencias y eventos con respecto a los 20 años de las relaciones entre Israel y España, espero que van a ser de gran éxito.
Muchas gracias a David Wolf por darnos de primera mano la información sobre la ceremonia de entrega del honoris causa a José María Aznar en la Universidad de Bar-Ilan. Esperamos tenerlo pronto también en nuestra antena, David.
Ok, muchas gracias y shalom desde Tiberia, en el norte de Israel.